Bueno, el viejo, creo que Juancito Molina se la dedicó a José Gervasio Artigas. Molina aparece dentro de una historia muy emotiva, por un lado, muy necesaria por otro, contada desde la experiencia personal, que es un trabajo de Gabriel Otero, para mí, dentro de la abundante producción en materia de libros, ensayos, literatura, etcétera, 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 en lo que va del año, está ahí entre los 4 o 5 mejores aportes del año, sin lugar a ningún tipo de dudas. Bueno, contaba desde las entrañas también, con una prosa muy, muy directa, muy accesible, como planteada con mucha naturalidad. Por determinados momentos es como que el niño que fue Gabriel Otero, que es de quien se trata, como que está el niño ahí explicando, ¿no? Y bueno, una historia de niñez en cautiverio político, ¿no? Tiene que ver con aquellas madres, bueno, militantes, detenidas, antes o durante la época de la dictadura, y que, bueno, tenían que pasar una temporada con la crianza de sus niños, también encarcelados, ¿no? Que es, en definitiva, lo que una de las tantas conclusiones que, se anteponen muchas otras, pero al final hay que caer en la cuenta que estuvieron presos a niños de 2, 3 años, bueno, obviamente junto a sus madres, pero estaban detenidos ellos mismos. Bueno, La fila de los inocentes, Gabriel Otero, una edición de fin de siglo, creo que la presentaste hace algunos días en la Feria Internacional del Libro de acá de Montevideo, que, bueno, les quedó realmente chica. Yo creo que fue el Salón Rojo, no me quiero equivocar, pero bueno, una multitud de gente te rodeó. Creo que también entre, bueno, aquellas madres, aquellos detenidos, te has ganado un aprecio y un afecto, uh-huh, ¿no? Desde que eras muy chiquito, ¿no? Y ahora de alguna u otra manera también responden. Bueno, hoy sos diputado, ¿no?
Hoy soy diputado
por el MPP. Uh-huh. Y bueno, realmente, y te decía que es muy emotivo, vos contás las cosas con mucha facilidad ahí, pero realmente te contagia la emotividad, el afecto que uno siente por lo que fue una vida de mucha soledad también, cuando salís de la cárcel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que, bueno, tenés que estar dependiendo de parientes, hermanos, en fin, siendo muy chico, eras el más chico de 3 hermanos, ¿no? Bueno, después las visitas a la mami, al padre, en fin, me parece que era una historia que no estaba. Vos citás en el libro un par de abordajes, uno de Graciela Jorge y el otro de Álvaro Rico, pero bueno, como artículo, ¿no? Uh-huh. No como trabajo ensayístico de investigación. Bueno, y acá muy muy por el lado del testimonio de lo que a vos en definitiva te pasó. Bueno, ¿por qué ahora, Gabriel? ¿Por qué en este momento tenías como cierta distancia para poder meterte en... ¿Se puede ser distante en algún momento de esta vida, de la infancia?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Placer estar contigo. Y creo que esa pregunta que vos me haces es la natural. El por qué ahora, porque pasaron 50 años, yo ya voy para 54 y... Yo estuve entre los 2 y casi los 5 años en el cuartel. Una cosa importante decir que esto ha sido parte de mi vida de manera permanente. No es algo que estuvo oculto en mí y que yo de un momento para el otro experimenté un recuerdo, ¿no?
Claro.
Sino que fue parte de mi infancia. Lo que pasa también, ¿sabes qué pasa, Nelson? Que hablamos poco de nuestras infancias en general.
En general,
hablamos poco. Entonces, posiblemente, si agarrás a un niño de esa época y pasó por algo parecido y lo apurás y le decís, che, ¿qué pasó en tu infancia? Te va a decir cosas que capaz que ningún tío, ni una madre, ni nadie sabía. Digo porque en realidad lo que el por qué ahora es eso, porque, bueno, decidí hablar de mi infancia con estas características y con estas circunstancias. Y decidí hablar de mi infancia un poco también porque también en los últimos años me había pasado que me empezaron a preguntar por la infancia. Porque, bueno, estaba la investigación de Álvaro Rico, estaba algún conocimiento a través de grupos como Niños en Cautiverio, como Memoria en Libertad, que todavía son grupos medios invisibilizados, pero que hacen alguna movida. Y bueno, me contactaban porque era el mayor y quien tiene, digamos, la mayor memoria por haber sido grande. El único mérito mío es que he sido el más grande de todos esos niños que muchos nacieron o llegaron con 3-4 meses a las prisiones. Entonces, después de colaborar con un par de notas y testimonios que han ido a buenos libros, dije, bueno, Gabriel, esto no puede quedar como una anécdota. Esto no puede quedar como una situación de, bueno, pasé por los cuarteles en aquel momento, esto y lo otro, sino que acá hay una vivencia que te involucra y que involucra a mucha gente más y que va a terminar siendo, quizá en el mejor de los casos, un buen insumo para eso que tenemos que combatir, que es, está todo dicho. No, ni por las tapas está todo dicho, ni por las tapas esto se va a terminar biológicamente tampoco. Y estoy seguro que a partir de la lectura y que se pueda acceder al libro, vamos a tener más de una ronda de charlas diferentes en algunos puntos del país. Vamos a tener eso de, pa, mirá, lo que se está contando acá, vos sabés que a mí me pasó, y no es una cuestión, y nunca va a ser, Nelson, a quien le pasó peor o más leve. Siempre se va a tratar de lo que te pasó a vos. Entonces, como pasaron, hubo 7.000 presos y presas en el Uruguay, y pasaron miles de gurises, de adolescentes, de niños, de abuelas, de haber tantas historias, que esta quizá, es verdad, la particularidad de haber estado en los cuarteles, pero esta quizá destape algún tarro que está mal tapado.
Buscaste una manera de contar que es uno de los grandes hallazgos del libro, ¿no? Por momentos parece un diario escrito por un niño a esa edad, ¿no? Es imposible porque no sabías escribir. Pero le buscaste eso, es decir, cómo vas descubriendo las cosas, cómo vas viendo, yo qué sé, el que tu mamá te tuviera que bañar con agua fría en la cárcel, ¿no? Pero lo vas contando como en el momento mismo, ¿no? Me parece un gran hallazgo, ¿no? Y en la medida que, calculo que tiene que haber ahí un esfuerzo de memoria brutal, ¿no? Pero medio como que van apareciendo las situaciones que vas viviendo en el momento, ¿no? Medio como que se van dando.
Sí, yo me armé un método para que la memoria ayudara y no engañara. Entonces fui, cada recuerdo que siempre tuve, como decía, lo traté de también cronológicamente ubicar. Eso me ayudó mucho, ¿no? Porque a la hora de plantear situaciones como las del baño, yo no solamente puedo recordar el baño frío, puedo recordar lo que mi madre me decía cada vez que me iba a bañar, porque estaba bravo bañarse con agua fría, puedo recordar la canilla.
En una de las piletas, ¿no? Arriba de las piletas, te paraban las piletas.
Arriba de las piletas.
¿Cuánto medías vos?
Y yo, ¿qué podía medir? Con 2 años, 90 centímetros, claro. Podía medir. Lo que mide mi nieto hoy con 2 años, que es medio petiso igual.
Las piletas donde lavaban la ropa.
Donde se lavaba la ropa. Y donde estaban esas canillas de bronce, de mariposa, que hoy prácticamente son inexistentes por las monocomando. Ese tipo de canillas. De qué manera tenías que hacerle el cuento al niño, porque el choque con el agua fría. Entonces, me acuerdo que mi madre, yo, esto es radio, pero agarraba un poco de agua en la mano y me le volcaba un poquito, entonces te acercaba un poco al chorro, y era un baño medio a lo polaco, porque no podías estar mucho con el agua fría. De qué manera enjabonar rápido, con un juego que mi vieja hacía, bueno, vos sos un osito y yo te voy a enjabonar, ¿no? Cosas de madre, que explicarla es sencillo, pero perdón, pero estar en ese momento. Y después también cuestiones que yo recuerdo de pasar bastante mal, de estar complicado, de ver la comida en un lugar y no poder acceder, o por ejemplo, de situaciones tensas en el cuartel, que bueno, las describo ahí, que son momentos muy complicados, muy tensos, pero muy tensos, sobre todo en el IMES, lo que hoy es el Liceo Militar, sobre todo ahí fue donde se dieron las situaciones más tensas, donde el trato de la policía militar femenina y particularmente la masculina era de un asedio permanente a las madres, ¿no? De hacinamiento, asedio, es decir, eran situaciones de prisionero.
Y muy muy poco sensibles con la relación con un niño, ¿no? Es decir, sí. como que hasta el niño se lo utilizaba para ese asedio.
Sí.
¿No?
El niño era utilizado a diario. Por ejemplo, una anécdota, no está en el libro, le voy a contar. Las madres se turnaban para calentar la leche. Y dentro de eso se levantaban a las 5 de la mañana, 6, 30, 35 mamaderas, imagínense. Mm. Bueno, se prendía el primus, el único que había, se ponía a calentar y se era apagado, se le apagaba por parte de la Guardia Militar. Mm. Entonces había que volver, ese tipo de cosas de manera claro. permanente, ¿no? Ese tipo de jugada como juega el gato Maula con el mísero ratón, eso era permanente en las comidas, lo que llegaba realmente para comer era una miseria, era malo. Niños, ¿no? Proteínas, una dieta de un niño, no voy a decir lo que cualquier oyente puede saber, bueno, todo eso no estuvo. Y sin duda que esas madres, por algo pasa, Nelson, que por lo menos de las que yo he hablado, ninguna recuerda, se ve que bloqueó el momento en que fuimos separados de ellas. Mm. Sí recuerdan que fueron llamadas a una parte, que fríamente se le dijo, bueno, tu niño va al consejo del niño o tenés con quién llevarlo. Ese era el cuestionario. Y bueno, y toda esa ese dolor, ese miedo.
Vos casi vas para el consejo del niño, porque tuviste la soledad fue tremenda.
Fue tremenda. Mi hermana recién había cumplido los 18, si no posiblemente, pues yo podría haber terminado en el consejo del niño, sí, perfectamente, eso lo hemos pensado. Mi hermana cumplía 18 años ese año. Estamos hablando de una chiquilina, ¿no?
Una chiquilina, totalmente, sí.
Y bueno, finalmente fue ella la que me esperó afuera, por suerte. Y si bien pasamos otros temas...
Ella tenía también problemas para ubicarse, casa de amigos, parientes, no había otra posibilidad. Y además, bueno... con problemas para laburar, ¿no? Hasta que entra... Bueno, también le dura poco cuando se entera en el sindicato médico,
sí, sindicato,
¿no?
Médico,
cuando se enteran que bueno, que los padres estaban presos, chau, afuera, la despiden.
Sí, sí,
cuando había logrado, después de mucho tiempo, cierto laburo estable.
No, la desgracia estuvo a la orden del día, ¿no? Qué suerte para mi desgracia, decimos.
No, porque hablaba de los problemas para comer, pero aparte de eso, adentro del cuartel, el trato, en fin, todo bárbaro, pero bueno, cuando salís y estás con tu hermana, pasaron mucho hambre, los dos.
Sí, sí. Y eso es algo que fue brutal, porque realmente la situación de penuria que pasamos los tres fue muy complicada, porque también estábamos muy solos, ¿no? No había un cable, no había, había una desconexión total con la posible ayuda, que era mínima y que yo además la reivindico a la familia Pereira de Pajas Blancas, que fueron uno de los que estaban más o menos en una situación como nosotros, pero tenían un lazo familiar muy fuerte. Y después el familiar, evidentemente, no había vínculo por toda la situación de mis dos padres presos, qué bueno.
No, y los parientes que estaban en Maldonado, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, mi abuela, pobre, que fue la única que más o menos pudo encarar, cada vez que cobraba su jubilación menguada, se venía a Montevideo. Una mujer que nunca había salido de los alrededores de Maldonado, pero además de la campaña, ¿no? Es decir, y se venía como podía, estaba un par de días al mes con nosotros, pero no estaban dadas la situación para que nosotros pudiéramos estar con el resto de la familia. Entonces ahí estábamos, por allá por Rincón del Cerro, en una situación muy, muy complicada, que yo creo que la fortaleza, y además de hecho lo digo, la fortaleza fue que por lo menos ahí, esa etapa, estábamos los tres. Porque yo en un momento...
Sí, en un momento que se encuentra los tres, aparece Tomás también.
Aparece Tomás, tu hermano. El hermano del medio.
Sí,
sí, porque yo en un momento, lo recuerdo que estando solo con mi hermana, veía a mi hermano muy poco, lo extrañábamos mucho, mi hermano se iba, venía, bueno, todas situaciones familiares que más o menos las describo ahí.
Él también estaba buscando su vida, no había otra.
No,
claro.
Y además también había momentos que no había para comer los tres.
Claro.
Entonces, a veces podías estar mal en la casa de un pariente, pero por lo menos ahí había un...
Caen en la casa de un pariente al que no iban nunca.
Exactamente.
Y aparecen ahí de improvisado los dos, se le ocurrió a tu hermano. ¿No? A mi hermano. Hola, ¿qué tal? Como si hubieran estado... Sí. Relacionados toda la vida. No. Y ahí, bueno, comieron bien.
Pero además,
yo era una picardía de niño,
de mi
pero.
Hermano. Claro. Pero además, yo era un perfecto desconocido, Nelson, porque mis hermanos nacieron afuera, en el interior, en Maldonado. Yo nazco, soy el hijo de la vejez, como se dice ahora, en Montevideo. A mí no me conocía nadie, mi familia. Entonces, creo que esa fue la primera vez que ese pariente nos vio. Lo cuento porque. Vale la pena tener eso como una anécdota de supervivencia también.
No, claro, maravilloso. La fila de los inocentes es una historia de niñez en cautiverio político, de Gabriel Otero, editorial Fin de Siglo, acaba de aparecer, se presentó hace poquito en la Feria del Libro. ¿Hay alguna otra presentación, Gabriel?
Bueno, en el interior va a haber seguro.
Ah.
Una de las cosas que me propuse, que por lo menos en Tacuarembó para la segunda quincena de noviembre vamos a andar. Queremos hacer justicia con todo el interior del país, que Nelson, tú sabes bien, pasaron cosas tremendas.
Claro,
quiero ir al interior de este libro, tiene que llegar y escuchar. El libro tiene que escuchar otras cosas. Estamos en eso.
Espectacular. Ahora tenemos una pausa
bien.
Y enseguida continuamos con Gabriel acá.